Isabel García. La Regadera. Una hora de conversación.
Nueva temporada radiofónica en Onda Madrid. Estamos de estreno. Nuevo nombre. Los saludos de Isabel García Regadera desde este micrófono y de Lourdes Mercado en la realización técnica. Bienvenidos a esta regadera. Y bueno, para mantenernos en nuestra línea habitual, aunque cambiemos un poquito lo que es pues el nombre, las sintonías, lo que viene siendo un cambio de cara a una nueva temporada, hay un fondo que yo creo, o que a mí me gusta mantener en la radio y en este tiempo de radio en concreto, que es ese propósito de conversar, de charlar. La radio tiene mucho de palabra, de conversación, de compañía. Y yo le voy a preguntar ya si opina lo mismo a nuestra invitada de hoy, porque ella sabe mucho, no, muchísimo de este tema. Bienvenida, compañera, amiga, Nieves Herrero.
Hola, Isabel, pero qué alegría reencontrarnos otra vez y además en las ondas. Pues nada, para mí la radio es cercanía, es calor, es familia. Quizá todo lo contrario de la tele, ¿no? Que la televisión...
Es todo muy rápido.
Es todo muy rápido, también es que no hace familia. La radio es que crea un grupo de gente que está contigo siempre, desde la mañana a la noche, y eso es fantástico y se nota un montón. Hay muchos oyentes a los que yo ya les pongo nombres y apellidos, como tú bien sabes,
porque
hemos estado mucho tiempo juntas también en esta pandemia. Y la verdad es que acabas eso, haciendo un grupo de gente extraordinaria que te ayuda un montón para hacer tu día a día y contarles la actualidad tal como es.
Yo no sé si tú te acuerdas, pero en esta familia que somos en Onda Madrid, tanto oyentes como compañeros, cuando tú llegaste también tuve la suerte y la oportunidad de charlar contigo largo y tendido en un espacio así de conversación reposado.
Fuiste
de radio.
Fuiste la primera, sinceramente, así que sí me acuerdo.
¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuántas temporadas llevas ya con nosotros?
Pues con esta inició ya la cuarta.
Fíjate.
O sea que sí, así va pasando el tiempo a unas velocidades increíbles. Sí, sí.
Y yo comentaba eso, que tú que llevas, que has hecho radio desde hace muchos años, la importancia de la palabra en la radio, porque no nos estamos contagiando un poco de esas prisas de la televisión y de la vida en general.
Ay, sí, todo va muy rápido, excesivamente rápido, y esta pandemia nos ha enseñado... Aquí hay que echar el freno y darte cuenta de lo que es realmente importante. Y la palabra ha ejercido, como no nos hemos podido abrazar, no nos hemos podido besar, estamos con el codo para arriba y para abajo, incluso ahora ya el pie. Bueno, pues para mí la palabra ha sido importantísima. Y ya no te cuento cuando alguien te pronuncia esa frase maravillosa de te quiero, que hay gente que dice que se le está quitando el sentido. Pero es que es importante decírnoslo porque nos ha faltado el abrazo físico y de alguna manera también hay que abrazar con la palabra a las personas.
¿Y quién nos iba a decir que el andar a codazos entre nosotros se iba a convertir en un signo de cariño?
Fíjate, para que veas, sí señor,
bueno,
tienes razón.
Nieves, que yo empezaba diciendo que estamos de estreno, inicio de temporada, una temporada pues un tanto especial también por las circunstancias de las que venimos y en las que estamos, pero bueno, Madrid Directo continúa una temporada más, ese espacio al frente del que te encuentras todos los días de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, ahí es nada, que 4 horas diarias de radio en directo son mucha tralla y lo que hay detrás por parte de todo el equipo preparando esos contenidos. Madrid Directo, que además es un espacio muy pegado a la actualidad, pero ya que estás aquí y que soy una privilegiada, pues no sé, adelántame cosas, cuéntame cosas de las que ya habéis puesto en marcha o de las que queréis algo.
Claro, claro que sí. Pues mira, Isabel, lo primero es que vamos a estrenar todos los viernes de 6 a 7 una tertulia entre mujeres, la he llamado Ellas, y en esas Ellas me voy a reencontrar con viejas conocidas, amigas, pues desde Irma Soriano a Mariló Montero, Belinda Washington, Consuelo Berlanga. Vamos a analizar esa otra actualidad de la semana. Y bueno, puede pasar cualquier cosa porque nos hemos juntado hace poquito para hacernos una foto. Y
es lo que tienen las fotos, ¿no? Como los grupos de WhatsApp.
Pero qué divertidas, qué alegría me ha dado verlas. Esto que decíamos de la sensación de familia nos unió Hermida un día, pero seguimos con el mismo cordón umbilical. Es que no lo hemos cortado. Seguimos con la sensación de pertenecer al mismo grupo.
Pues ya sabes que yo soy muy cotilla. La mayoría de la gente que te conoce muy bien pues sabe de tu trayectoria profesional. Pero vamos también en este tiempo en el que vamos a charlar a recordar esa etapa con Hermida. Hablaremos de todo ello. Pero de entrada también, Nieves, sabemos que te encanta estudiar. Que estudiaste periodismo, eres licenciada en periodismo por la Universidad Complutense, pero sí, también eres licenciada en Derecho por la Universidad Europea, que como no paras de estudiar, lo primero que te tengo que preguntar de una entrevista a otra es qué estás estudiando ahora, si es que estás o ahora la literatura no te deja mucho tiempo.
No me deja mucho tiempo, pero sí necesito... Me dio muchas ideas el hablar con un queridísimo amigo que ha empezado a estudiar psicología.
Uy,
y me ha dicho,
qué peligro tienes,
porque
Nieves.
Dos de las cosas que me encantaría aprender es estudiar filosofía. Me encanta el mundo del pensamiento y preguntarte quién eres, a dónde vas, qué es lo que quieres hacer en la vida. Estos planteamientos que se hacen los filósofos, pues me encantaría estudiar filosofía. Esa es una de las cosas que tengo. Pero psicología, basta que esté un amigo estudiándolo. Yo sé que para mí estadística sería lo más difícil. No soy buena en números, o sea, nunca se me han dado bien. Y es lo que me da miedo. Pero él me ha dicho, pero por favor, vas asignatura.
Que yo te paso los apuntes.
No te plantees estadística como el gran ogro, sino ve haciendo otras cosas. Porque yo no lo hago por el título, es que me encanta aprender.
Sí, lo sé, por eso te lo decía.
Entonces, bueno, a lo mejor si voy haciendo asignaturas sueltas sin que tenga la presión de, venga, hay que sacar un curso, pues eso sí que me gustaría hacerlo, la verdad. Psicología.
Yo sé que tú eres una gran curiosa y posiblemente de ahí viene todo ese interés pues por el periodismo, por la filosofía, como acabas de decir, porque en definitiva es buscar respuestas.
Eso
yo creo
es.
Que tu vida va muy en torno a esa búsqueda, ¿no?
Yo siempre estoy buscando, Isabel. No sé cuál es la meta, porque no soy una persona de ponerme metas ni soy una persona ambiciosa, pero sí me interesa todo. Todo. Y me he dado cuenta que esto viene de un hermano que tengo mayor que, fíjate, cada día me manda una flor diferente, una flor. Y me dice qué tipo de flor es. Es que es así. Mi hermano es médico. Y luego es un gran melómano. Y luego también es un gran conocedor de la pintura. Y entonces yo creo que eso, como lo he visto, pues quizá me viene de ahí porque tengo otros hermanos también curiosos. Pero es que este ya es la se lleva la palma, ¿no? Entonces, probablemente esa búsqueda la hemos tenido siempre en mi casa, el buscar, el encontrar puntos de encuentro, el no pensar que uno tiene la razón y que el que está al lado pues está equivocado. A mí me gusta mucho escuchar y pensar si bueno, no todos tenemos la verdad absoluta, o sea que si, siempre le estoy dando vueltas en la cabeza al creo que el día que me pare ese día es que estaré muy malita. O sea que, Isabel,
vaya, eso
por
ni
favor,
pensarlo.
Ni pensarlo. Espera, no, que toco madera.
Esa familia de curiosos, que creo que sois cuatro hermanos y tú la pequeñita.
Sí, yo la pequeñita, ya ves. Así que sí. Yo nací cuando ya nadie me esperaba y entonces yo tengo hermanos que casi me lleva el mayor 20 años y bueno, en este momento pues es el que ejerce de cabeza de familia, ¿no? Y sin el casi. Pero mis papás cuando yo nací pues eran mayores y a mí me tenía una angustia siempre. ¡Ay! ¿Qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar? Porque les veía mayores y bueno, a lo mejor no eran tan mayores, pero yo ya les veía que ya estaban rozando los 40 cuando yo nací.
Bueno, fíjate, ¿y a ti te parecía entonces eso ser
parecía
mayor y a día de hoy sí tener 40 años es, vamos, empezar
la vida? Hay
muchas
mujeres que han retrasado tanto la maternidad. Fíjate, yo tengo sobrinas que se están planteando ser madres con 42 y 45 años porque la vida se ha estirado mucho hacia atrás, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que quieren pues hacer algo en el terreno laboral y van posponiendo la maternidad, caray, y los 40 es que llegan muy rápido, y los 50, ¿sabes?
Efectivamente, el tiempo pasa muy rápido. Oye, sinceramente, ¿eras una niña mimada?
Pues mira, ya tenía yo bastantes hermanos como para serlo, o sea que...
Ya, pero eras la pequeñita, tus padres
sí
no
era...
te esperaban, y imagino que para tus hermanos también serías un poco pues el juguete, como bien
fui
dices.
Fui el juguete,
claro.
Yo me recuerdo, o sea, cuando pienso en mis hermanos, recuerdo cómo me lanzaban como si fuera una pelota.
Entonces juguete, yo no lo decía en ese sentido.
Bueno, es que eran muy brutos mis hermanos, eran terribles, me daban al, por ejemplo, al columpio, y el columpio a veces se daba la vuelta, y yo decía, ¡ya! O sea, brutísimos.
Y ¿qué son los cuatro? ¿Los otros tres son chicos?
Son dos chicos una chica que me lleva 6 años por delante, y ella ha sido muy de leer, bueno, es físico de carrera, muy de leer, muy hacia adentro, y yo siempre era estar hacia afuera jugando. O sea, yo salí de estar comiéndome el mundo. Le decían a mi madre, la llamaban las vecinas, hemos visto a su hija patinando por la calle y bajando escaleras. Que yo vivía
con los patines.
Vivía cerca de Doctor Esquerdo y hay una bajada de muchas escaleras, y yo bajaba con los patines. Pero claro, se chivaban las vecinas, y bueno, me llevaba cada bronca.
O sea, que tú eras la más revoltosilla de los
sí,
cuatro.
Sí, yo era revoltosilla porque ya les pillé mayores, que es lo que me decían mis hermanos. Claro, tú has pillado a los papás mayores y no te han prohibido muchas cosas. Claro, pero yo patinaba, yo nadaba, yo escalaba, yo hacía muchas cosas bárbaras. Y bueno, bárbaras entre muchas comillas, porque me encantaban las artes marciales, o sea, nada femenino, me gustaban las cosas un poco brutas, pero yo creo que era porque estaba acostumbrada a ellos, ¿sabes?
Muy deportista también, que es algo que a lo mejor la gente no sabía. Y eres cinturón, siempre se me olvida el color.
Me examiné de azul y suspendí porque no había entrenado. Me dijo mi maestro, un maestro japonés bueno, mi maestro en realidad era Miguel Suárez, que campeonísimo de catas, pero claro, ya cuando vas al azul, al marrón y al negro, pues ya te tienen que llevar a un maestro japonés. Y este maestro me dijo que usted se la sabe, pero no ha entrenado. Dice, usted se sabe las catas, pero no ha entrenado. Había entrenado poquísimo. Entonces, soy verde.
Bueno.
Me he quedado en el verde. Me examiné de azul. Y qué pena, porque es verdad que ya cuando empiezas a trabajar ya es muy difícil ser constante en algo. Yo me meto en un gimnasio y luego pues al final acabo haciendo las cosas en casa, ¿sabes?
Nieves Herrero, así es ella, pero llevamos mucho tiempo charlando y si hemos empezado diciendo que la palabra es muy importante en la radio, la música también lo es. Ojo, y los silencios, que los silencios tienen
sí,
su valor.
Ya lo creo.
Yo no sé si Nieves Herrero también, ¿cómo es el dicho ese de vale uno más por lo que calla? Que tú tienes que saber mucho con tantos años de profesión. Seguro que hay secretos de otros que no has contado.
Sí, eso sí que te digo que sí.
¿Y los contarás algún día, a lo mejor
no,
en un libro?
No.
¿Tú te planteas, por ejemplo, escribir unas memorias?
No, para nada.
Esto se queda grabado.
Sí, no, a mí me gusta contar aquello que me cuentan los demás, tirar la vista atrás viendo a personajes históricos y que la gente me cuente cosas que suenen a nuevas, que no se sepan, que no vengan en los libros. Pero yo creo que hay cosas, cuando alguien te dice, te lo cuento en secreto, y ha habido gente conocida que me ha contado cosas que eran importantes en su vida, he procurado olvidarlas. Porque
o sea,
si
que
no,
tú separas muy bien la periodista, sí, la profesional, de sí, la amiga en un momento dado.
Bueno, ya sabes que amistades en el mundo del periodismo se dice siempre somos muy amigos, pero al final las amistades son otras cosas, son los que están cuando están en los momentos malos, es cuando tú sabes quién está a tu lado. En los momentos buenos hay mucha gente que se pone a darte la espalda, ¿no? Pero si no llega a ser amistad, sí que guardo un gran respeto a gente que me ha dicho cosas muy tremendas y muy importantes en su vida y que necesitaban desahogarse. He puesto el oído y, como digo, he procurado olvidarlas porque claro, te lo dicen off the record, y eso sí que yo creo que el periodista es como el confesor. Si algo te lo dicen en secreto, eso lo tienes que mantener, porque si no, si tu palabra no vale nada, pues ya no vales nada.
Pues mira, Nieves, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tengo la sensación de que ahora hay una cierta corriente en el periodismo, que hay gente que se ampara en ese paraguas de, no, es que yo soy periodista y yo me debo a la gente, a informar. Eso es como lo de yo, es que soy muy sincero y siempre voy con la verdad por delante. Yo soy de las personas que creo que si la verdad duele y no te la han preguntado, tampoco pasa nada por callársela. Es un
claro.
poco como esto.
No, pero yo creo que nuestra profesión, además, es que lo ampara, lo dice la Constitución, el secreto profesional. Es que si tú no das esa garantía a la persona que la estás entrevistando y que se abre absolutamente en canal y te cuenta algo de récord, que, hombre, si es una gran noticia, lo que sí, con el paso del tiempo, procuras decir, bueno, ya estás en otra fase, crees que esto que no podías contar, crees que ahora lo puedes contar, bueno, y intentar, si eso es tremendamente enorme, pues convencerla para que lo cuente. Pero si es una cosa muy personal de su vida privada, yo las vidas privadas sí que las diferencio de las vidas públicas. Entonces, a mí me han contado cosas muy tremendas porque he entrevistado, yo creo, a los grandes personajes de este país. Pues esas cosas que pertenecen a su intimidad, yo sí las he guardado y he procurado. Cuando oigo a gente que hablan de ellas y comentan esas cosas, yo ahí sí que me callo porque digo, esto yo lo sé, pero no lo voy a contar.
Además, Nieves, que tú también sabes lo que es ser el personaje y tú también has visto tu vida privada a lo mejor en determinados momentos expuesta sin haber sido tú la que has querido exponerla.
Sí, eso es cierto, que cuando sales, sobre todo esto pasa más en televisión, cuando sales en televisión te conviertes en un personaje un poco de todos y parece que todo vale. Y sí, yo sentí ese momento cuando me separé. Y fue un momento bastante
de
mi primer marido.
Que ahora no nos hemos separado.
No. Y fue bastante duro, pero para mí fue más duro oírlo por televisión delante de mi familia cuando yo no lo había contado todavía. Nos estábamos dando un año para hacer las cosas un poco bien, sin dañar.
Que pues, las niñas eran pequeñas,
sí,
vuestras hijas.
Y nos dijimos, bueno, pues hasta dentro de un año y lo típico que pues de alguna manera, si ya estábamos con abogados, por algún lado se fue la información y un día viendo la televisión con mis padres y mis hijas, de repente alguien contó, sé quién es, pero no voy a decir quién es, lo contó y me quedé, mis padres dijeron, ¿esto es verdad? Y dije, pues sí, es verdad. Pero claro, me hubiera gustado decirlo yo.
Claro, eso es lo que tú dices. Son informaciones que por mucho que les intentemos dar trascendencia, yo creo que todo lo que concierne a la vida privada de una persona debería ser intrascendente para los demás, por muy popular que sea esa persona.
Claro,
y efectivamente, todo el mundo tiene derecho a preservar una parte de su intimidad y a gestionarla con su familia y con su entorno más privado como quiera.
O que me hubieran llamado y me hubieran dicho, oye, lo vamos a contar.
También.
Simplemente te aviso, porque eso me hubiera servido
dado tiempo
para
a hablar
decir,
a lo mejor con tu familia.
Mirad, sí, y no que quería decir, bueno, ¿para qué les voy a dar el soponcio y el susto? Y pues digo, lo voy a decir un poco ya cuando estemos cerca de ese año que nos dimos, pero bueno, ya está, las cosas sucedieron y bueno, ya está. No, la vida sigue. Yo lo que quiero transmitir hoy aquí, fíjate, desde tu programa, es que por muy grande que sea el problema que uno tenga, la vida al final va poniendo y encajando las piezas y todo sigue, todo fluye. No es nada tan tremendo como para que pienses que se me viene el mundo a los pies. Todo al final vuelve otra vez a su ser y a caminar y ya está, para adelante. Somos seres capaces de aguantar muchas. Se puede aguantar la muerte de un padre, de una madre. Es terrible. Yo pensaba que no lo iba a poder soportar cuando era pequeñita y les veía ya mayores. Pues cuando fallecieron, la verdad, para mí fue. Todavía hoy recuerdo esos momentos. O sea, no te creas tú que yo lo olvido. O sea, se me ha quedado ahí grabado a fuego. Y bueno, sigues viviendo, sigues adelante porque la vida tiene que seguir.
Pues mira, vamos a escuchar un poco de música, como decía, y vamos con un tema que precisamente se titula Always on My Mind y que es Elvis Presley, que ¿por qué está Elvis en esta selección musical?
Está Elvis porque esta es la canción de Guillermo y mía, mi marido. Esta canción me la ponía mucho en la radio y se acabó convirtiendo en algo que significa mucho. Y es que, aunque no estemos muchas veces físicamente juntos, siempre estamos en el pensamiento, y así suena. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind.
Estamos con Nieves Herrero, charlando, escritora, periodista, compañera de esta casa de Onda Madrid, al frente de Madrid Directo, todas las tardes, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde. Y si escuchábamos a Elvis Presley, que decías es la canción de Guillermo y tuya...
Tú siempre en mi pensamiento, es lo que viene a decir la canción.
¿Que a Guillermo le conociste en la radio?
Sí, por favor.
Es que la radio, ¿ves? Todo vuelve. Son círculos. Cuéntalo, que me encanta esto,
pues,
del flechazo radiofónico.
Era el realizador de mi programa y tanto mirábamos y yo miraba
al cristal,
al otro
lado.
Esa pecera, al otro lado de este estudio. Y en este caso era en un estudio de otra cadena y bueno, pues tanto...
Bueno, puedes decirlo porque es Radio Nacional y Radio Nacional para mí es como... somos como hermanos.
Todo lo público, es verdad. Pues tanto mirarle que pues nos acabamos enamorando, los dos estábamos separados, él se estaba ya separando, yo estaba en pleno proceso y bueno, nos ayudamos mucho. La verdad que el cariño arrancó de tanto ayudarnos, de tanto decir, bueno, fíjate, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Hacíamos tantos viajes, salíamos tanto fuera de...
Tanto va el cántaro a la fuente, que dicen en mi
claro,
pueblo.
Claro, y entonces, pues, de repente dices, caray, pues esta persona se ha metido en mi vida sin yo darme cuenta. Fue poquito a poco, sin darme cuenta.
¿Cuándo fue el primer beso? Ya abusando de la confianza,
no,
es que estas cosas me encantan.
Pues,
¿cómo fue? ¿En un viaje? ¿Un día te dijo, vamos a tomar un café fuera del horario laboral?
Pues fue una Navidad, celebrando la Navidad, y yo le regalé un bolígrafo, y para él fue aquello tan impactante. Y yo digo, pues qué tonterías, si es un bolígrafo. Que de repente se quedó así como en shock, no sé.
Claro, pero es que tú ya le gustabas, entonces que de repente la persona que te gusta...
Y me dio un beso que yo no me esperaba y entonces también me quedé yo en shock. Pero bueno, ese fue el primer beso, la verdad, sí.
Bueno, pues no me extraña que Guillermo se enamorara viéndote al otro lado de la pecera por esos ojos de gata, que siempre te lo digo, sabía que una de las canciones, bueno, que los secretos iban a... acompañarnos a lo largo de esta conversación, porque mira que te gustan, ¿eh?
Me encantan los secretos de ahora con Álvaro Urquijo, pero yo me enamoré cuando estaba Enrique Urquijo y sonaban los ojos de gata y tuve tanta suerte de que vinieran a cantarlo a un programa que yo tenía de noche y me lo dedicara, que siempre desde luego... Es que soy muy de los secretos, o sea, cualquier canción de los secretos me encanta, pero esta como que tiene un recuerdo especial.
Vamos con un poquito de esos ojos de gata.
Que vimos abierto. Cántame una canción al oído, que sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me acunó entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Nieves Herrero con nosotros charlando y también seleccionando estas canciones que nos acompañan. Y antes hablabas de las novedades de esta temporada en Madrid Directo, de esa tertulia de los viernes, tertulia de mujeres. Has dicho que la ibas a llamar Ellas.
Ellas.
Se llama Ellas. Y que entre ellas están... bueno,
Mariló,
Mariló,
Irma Soriano, Belinda, Consuelo Berlanga. Consuelo es que se ha vuelto como Willy Fogg, muy viajera. Entonces va a ser muy difícil que la encontremos por Madrid. Pero cuando
¿conectaréis si no con ella o no?
Vendrá, cuando... no, porque solo quiero que estén, que seamos cuatro en el estudio, y además esta nueva normalidad nos impone que no haya mucha gente en el estudio. Entonces estaremos tres y una por teléfono, y iremos rotando para que puedan pasar y se escuchen sus voces. Entonces, bueno, pero también vamos a tener a Rafael Balaguer, que es un enamorado de la ciencia. Y este hombre es que para mí se ha convertido en alguien fundamental, porque me transmite todas las novedades científicas con una facilidad que hasta parece que se entiende.
Es lo que te iba a decir, lo importante de la ciencia es que haya buenos divulgadores. Afortunadamente cada vez hay más y cada vez se prodigan más los científicos en los medios de comunicación, y nos damos cuenta de que la ciencia es hasta divertida, que
sí,
a veces poníamos una distancia con cosas que decíamos, es que yo esto nunca lo voy a entender, y cuando alguien te lo cuenta bien piensas, por Dios, y es apasionante.
Apasionante,
despierta tu curiosidad.
Y luego también hemos aprendido que por los científicos pasa casi todo. Y en este momento la solución a este virus es la ciencia, la vacuna, los medicamentos, y les debemos a ellos el poder volver a nuestra antigua normalidad, que esa es la que a mí me gusta. No te creas que me gusta esta nueva. Entonces, cada vez hay que ponerles más en su sitio. Ellos son los verdaderos... vamos a decir, ha habido muchos héroes en esta pandemia, pero en este momento la vida está pendiente de ellos.
Sí, qué importante es priorizar, ¿no? Que muchas
totalmente
veces encumbramos a determinado tipo de personajes y no nos damos cuenta de que hay otros que en la sombra cada día hacen un esfuerzo y un trabajo encomiable del que depende nuestro futuro, nuestra vida, nuestra salud, tantas cosas. Efectivamente, la importancia de la ciencia y de invertir en ciencia y de cuidar a nuestros científicos.
Eso
y a
es.
Nuestros investigadores, que no se marchen fuera, que es talento que se va. Es muy importante.
Yo desde luego estoy de acuerdo. Mi hermano, el que yo os contaba al principio de esta charla, que es el médico...
El que te manda una flor cada día.
Era científico, bueno, sigue siendo científico, pero bueno... O sea,
que se dedica a la investigación.
Él se dedicaba. Y entonces cuando estuvo en el Instituto Granit de Estocolmo, recibieron el premio Nobel todo el equipo, el profesor Granit, y él estaba con el equipo. Y fue un momento muy impactante en nuestra familia, porque ver a mi hermano ahí metido...
Nieves, es que sois una familia en la que, como hay tanto talento, pues parece que rivalizarais entre vosotros, porque tus padres hemos pasado de puntillas, solo has hablado de la pérdida, pero tu padre creo que era abogado.
Sí, mi madre maestra.
Tu madre profesora, pero apasionada
magisterio.
De la historia, ¿no? De ahí te viene la vocación por la historia también.
Apasionada como nadie, o sea, mis padres, tenías una conversación con ellos que daba gusto, te ponías a hablar del siglo XVIII o del siglo XIX, y en fin, es que hablabas de un personaje histórico y ellos, es que yo creo que tuvieron un bachiller que nosotros ya era un poquito más...
Muy completo ellos.
Ellos muy completo. Y entonces tenían una formación, porque mi padre podía haber sido un gran químico, le gustaba mucho la química. Yo, claro, piensa que cuando empecé en periodismo no estaba Google. Y entonces para mí Google era mi padre o mi madre. Y entonces les llamaba, oye, esto qué tal, que no sé qué. Y mi padre me lo decía. Y o mi madre, oye, mamá, mira, que voy a tratar este tema tal. O sea, ellos eran mi Google, porque ellos tenían un conocimiento como pocas personas. Bueno, he conocido a un gran sabio que ya no está entre nosotros, que era Santiago Amón, que le recordaré toda la vida, porque es que le preguntabas hasta de fútbol y sabía. Era una enciclopedia. Hoy tenemos también en el programa a un hombre que lo sabe casi todo, que es Miguel Ángel Almodóvar, que es que le preguntes por lo que le preguntes,
es verdad,
lo sabe. Es un gran conocedor, es que es un curioso. Entonces,
ahí en el programa, en Madrid Directo, también tienes unos fichajes y unos colaboradores maravillosos.
Es verdad, fíjate, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que...
Nacho Fresno, siguen todos ellos.
Nacho sigue con su aportación con la lírica. Juan Carlos es que es un apasionado y a mí me gusta mucho la pasión. Y
bueno,
de hecho,
Juan Carlos,
te he pedido,
es que contagia esa pasión.
Te he pedido la canción de Queen porque creo que Freddie Mercury, si yo tuviera que explicarle a mis alumnos, ya no doy clase en la universidad, pero cuando daba clase, si yo tengo que decir que tienen que ponerle pasión a lo que hagan, les pondría dos ejemplos. Uno, Félix Rodríguez de la Fuente, cómo contaba las cosas, con qué pasión, y otro, Freddie Mercury, cómo cantaba, cómo lo daba todo en el escenario. Pues eso es lo que para mí son ejemplos de cómo la vida hay que vivirla así, con esa potencia que le ponía Freddie Mercury y esta canción tan maravillosa.
¿Quieres escucharla ya, la de Freddie Mercury? ¿O
venga,
quieres que la dejemos para el final? Vamos,
no,
ahora
no,
con...
vamos
venga,
con
pues
ella.
Vamos,
venga,
ahora
vámonos,
con Freddie Mercury.
Vámonos.
I want to break free.
Aquí estamos con Nieves Herrero, un placer, disfrutando de la conversación, descubriendo muchas cosas sobre Nieves Herrero, sobre su familia. Nieves Herrero, que además de una gran profesional, yo creo que es amiga de sus amigos, es trabajadora, tenaz. Estos son algunos calificativos que se me ocurren a mí ya simplemente con esta conversación y viéndote trabajar todos los días. Yo no sé, creo que es complicado, si a uno le preguntan, destacar cualidades suyas. Tú, aparte de esto que yo he dicho, ¿destacarías alguna cualidad? Trabajadora, tenaz, amiga de tus amigos,
yo
perseverante.
Siempre...
Date cuenta que yo todo lo llevo, que te veo muy de pico y pala, que sí. Tú eres
Pero
de...
yo creo que, fíjate, en ese sentido, Isabel, creo que tú eres exactamente igual. Es que yo también te veo y he visto...
No eches balones fuera, no te escapes, que eres
yo
muy hábil.
Yo creo, no, pero creo sinceramente que en esta vida... no hay otra cosa que el pico y la pala, pero además si le pones pasión y que te guste lo que haces, pues entonces ya tienes el triángulo perfecto. Pero mira, sí que soy muy de echar si está en mi mano, echar una mano. O sea, si depende de mí que un compañero necesite algo, echar una mano. O sea, creo que nadie de los que he podido tratar a lo largo de mi vida puede decir, no, pues estuvo a mi lado, oye, que... No, no, intentar, para mí es importantísimo el que la palabra compañero o la palabra amigo.
Pero quiere... Nieves, la palabra compañero, tú lo has dicho antes de alguna manera. Estas profesiones, bueno, y la radio es más familiar, pero la televisión también tiene un componente, yo diría sobre todo la gente que sale en pantalla, porque luego hay muchos profesionales por detrás, que alimenta el ego, la popularidad, y también eso a veces, yo no sé, tú que lo has vivido, yo no sé si no genera ciertas rivalidades.
La televisión...
las audiencias, es eso de estar difícil. Supeditado a un resultado de una audiencia de un
sí.
día para otro.
Tiene entonces, mucho mérito quien se pone delante de una cámara, yo lo respeto, pero muchísimo, porque sé todo el trabajo que hay detrás y lo difícil que es hablar con naturalidad cuando tienes a 15 personas delante, estás
te
maquillado.
Te están hablando a lo mejor por un pinganillo en el oído.
Es dificilísimo.
Te tienes que estar sujeto en una marca, no te muevas de ahí.
Pero
son
sí
muchos
que
elementos.
Creo que se te puede ir la cabeza. Por eso la radio a mí siempre me ha gustado, porque te mantiene en lo que eres nada más que un comunicador de historias y nada más, un puro transmisor. Creo que la radio es humildad, te pone en tu sitio y la televisión tiene ciertos peligros que, entre otros, pues el ego. Tú hablabas del ego y sí, creo que a mí quizá porque... Pues eso, porque vengo de una familia pues absolutamente normal, donde te pueden decir, anda, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué te crees? O sea, en fin.
Sí, que si algún día has tenido a lo largo de tu vida un momento de tal, nada. Ahí estaban tus hermanos o tus padres para decirte, mira,
bueno,
perdona,
te quita.
Que a tu hermano le han dado un Nobel, déjate de tonterías.
Bueno, no le han dado
un
Nobel.
A su equipo.
Él pertenecía al equipo de Granit, del profesor Granit, que le dieron el Nobel, pero él estuvo en la entrega del Nobel porque Granit se llevó a todo el equipo.
Sí, que hay muchas
y luego
cosas
él,
importantes.
Él se fue a Estados Unidos. Es que no he visto una persona más humilde. Le he querido entrevistar mil veces y no me deja.
Porque fíjate que te iba a pedir yo el teléfono, pero si no
tenía,
le concedo una entrevista a su hermana.
Tenía para contar largo y tendido porque él estuvo en el hospital de Dallas y es de los pocos que ha podido ver, después de abrirse la caja fuerte, esas radiografías con todo lo que era el cráneo de Kennedy. Y
Nieves, escribí un libro, por favor.
Y bueno, yo le dije hace muchos años, pero bueno, dime si realmente tú crees la teoría de la bala, esta mágica que entraba y salía y entraba por el presidente Kennedy y hería al gobernador que estaba delante. Y decía, no, había desde distintos lugares y su cráneo era completamente como un acerico, o sea, que no había llegado las balas desde distintos sitios, y eso se sabía, y lo sabían los médicos, y estaba bajo 7 llaves guardado, ¿no? Entonces, a mí aquello me impactó mucho y siempre me ha interesado. Él estuvo en Dallas mucho tiempo y estuvo haciendo mucha investigación de cerebros y luego ya tuvo la necesidad de regresar a España y ser médico, porque él es fundamentalmente, le faltaba, allí tenía pacientes también, pero se encontraba con que a veces venía un herido, por ejemplo, si tenía una urgencia, venía un herido de arma blanca y nadie quería atenderle, porque si no traía un seguro, no traía no sé qué, y él decía, ¿pero cómo se va a dejar a esta persona y tal? Y entonces le decían, ¿se arriesga usted a que se muera en sus manos?
Y encima tener un problema.
Bueno, pues él
pero
se arriesgaba, se arriesgaba y sí, estaba por encima de todo y tenía esta formación española de que a un herido hay que atenderle, lo demás viene después, ¿no? Bueno, pues yo no sé por qué te estaba hablando de esto.
No, que nos hemos ido a tu hermano, pero yo quería volver a tu faceta como escritora, porque te decía, bueno, escribí un libro con lo de Kennedy, porque claro, tú además te has hecho, hay que recordar que ya hay edición de bolsillo de esos días azules, que es todo un éxito, como todos los libros que vas publicando.
Además, han hecho una edición tan bonita para este verano, bueno, preciosa, 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 han mantenido, que no se suele hacer en el libro de bolsillo, las fotos, Así que estoy feliz.
Muy contenta, pero lo que te digo es que te has convertido prácticamente en una experta ya, en una especialista en la literatura histórica o en novelas que tienen un trasfondo real, de historias reales.
Siglo XIX y XX es que me atrae muchísimo. Yo sí que estoy ahí siempre con finales de siglo XIX, comienzos del XX, esa parte de nuestra historia, guerra civil, me interesa mucho. Y he visto que tenemos tanto que contar, sabemos tan poco, hemos contado tan poco, aunque mucha gente diga, ¡otra vez! Pues sí, hemos contado poco nuestra historia. ¿Por qué no?
Te voy a lanzar un cumplido como lectora. De verdad, y lo digo con absoluta sinceridad, yo creo que es extrapolable a lo que hemos hablado antes de los divulgadores, ¿no? De hacerte llegar una información y que te resulte interesante o entretenida. Yo tus libros, los que he leído, esto que tú dices, la historia está muy presente, hay datos, pero eres capaz de contarlo de una manera, partiendo a lo mejor pues de una historia de amor, que hace que te enganches. O sea, es una lectura...
Yo te voy metiendo la historia entre col y col.
Sí, pero es una lectura muy, muy amena, muy apasionante. Yo entiendo que es que al final también a veces la realidad es lo más apasionante. Te quería preguntar, yo sé que elegir un libro tuyo es complicado, debe ser como elegir un hijo. Pero de esas historias que tú a su vez has contado de otros, con todo ese trasfondo histórico que está ahí presente de la historia, sobre todo en nuestro país... ¿Cuál es la que más te ha apasionado a ti? ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
Bueno, yo tengo que decir que con Antonio Machado he tardado mucho en volver a escribir porque me quedé ahí atrapada entre las líneas de sus versos y de Pilar de Valderrama, ¿no? Ahí me quedé muy, muy tocada. Cambié mucho como persona porque creo que cada libro te hace subir un peldaño y en ese sentido creo que me hizo mejor persona esos días azules. Y bueno, ahora estoy enganchada, sigo ahí en el siglo XX, comienzos del siglo XX, y es que cada vez que me pongo a investigar descubro cada personaje que digo,
¿pero estás escribiendo
mía.
Ya? ¿O?
Sí, ya estoy. Creo que mi próxima novela saldrá el año que viene. Y bueno, pues espero llegar a la Feria del Libro del año que viene. Y en esta pandemia, como no tenía sueño y era incapaz de dormir,
no hay mal que por bien no venga.
Que mis hijas decían, esto no puede ser bueno, mamá.
No, que porque, vas a enfermar.
Porque si me dan las dos y media de la mañana escribiendo, entonces le he pegado un estirón.
Pero ¿sobre qué estás escribiendo? ¿Qué estás ahí sembrando?
Un personaje curiosísimo, y he encontrado una historia colateral de un personaje muy conocido, pero... ¡Ay! Es que es tan bonito, es que es precioso, pero no te puedo decir nada.
Ay,
porque muchos meses.
Ni por qué letrita empieza.
Pues es un personaje muy conocido, es femenino y le pasan tantas cosas, muchas cosas, pero yo también me fijo en un personaje, quiero hacer un arriba y abajo, cómo vivían unos y cómo vivían otros que estaban a su servicio. Es un arriba y abajo de gente que estaba al servicio de esta persona y entonces son dos vidas paralelas que voy contando, voy narrando, dos familias que se dan la mano, una es importantísima y la otra está a su servicio, pero me ha enseñado
promete,
mucho.
Promete. Fíjate que con las pistas no me has dicho nada,
pero
me has puesto los dientes largos.
Me ha ayudado también, siempre encuentro cómplices y me han ayudado, me han puesto mucho documento y qué bien, estoy muy contenta.
Vamos a escuchar a María Dolores Pradera, que es una mujer
grande,
a la que tú admiras, me
muchísimo,
consta.
Muchísimo, por su sentido del humor, por su humildad, por lo grande que era como persona, no se daba ninguna importancia, pero era todo. Y para mí en la música significó mucho. Y te he pedido ese ojalá que te vaya bonito, porque es mi deseo para todos los oyentes también.
Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas y te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Ay, cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y la vida te vista de suerte. Ay, yo no sé si tu ausencia me mate, aunque ya tengo el pecho de acero. Pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas dejaste prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Ay, cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy apagarla. Ojalá, ojalá que te vaya bonito.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Nieves Herrero, una mujer que transmite pasión en todo lo que hace, que conoce muy bien los medios de comunicación, que, bueno, has pasado por diferentes medios públicos, privados, televisión, radio. Entiendo que en cada etapa aprendiendo algo nuevo. Y tú tuviste tu primera oportunidad televisiva siendo muy jovencita.
Pero mucho, porque la gente dice, es que esta se va a quitar años. Pero yo empecé con 17 años, que se dice pronto, sin que mi familia quisiera que fuera periodista, y preguntándole a un señor que salía por la tele qué tengo que hacer para ser es lo que usted hace, que era Lalo Azcona. Y Lalo siempre
otro
lo recuerda.
Otro grande, madre mía.
Dice Lalo, pero si yo solo te dije que llevaras temas a un periódico. Y eso es lo que hice, pero muchas veces estás despistado y no sabes qué hacer y quieres escribir. Y a mí ya me apasionaba escribir, me lo había dicho una profe que lo hiciera. Y bueno, pues me presenté en lo que antes era la Hoja del Lunes de Madrid y así empecé, llevando temas y haciéndote al final un huequito en una silla y que ya la gente te cogiera cariño. Y así es, la primera redacción que yo conocí fue la de la Hoja del Lunes de Madrid, que de ahí salieron grandísimos periodistas como Sol Alameda, Miguel iba a decir Matesanz, pero no, Miguelón, es que le llamábamos Miguelón, ya ahora no me acuerdo de su apellido, Aurelio Manzano, bueno, tanta gente que era bueno, pues muy buena y que luego han seguido siendo grandes periodistas, ¿no? Pero conocí a Beatriz Arrizpacochaga, que falleció de un cáncer y que peleó tantísimo. Bueno, pues esos inicios hoy los tengo muy presentes porque me ayudaron mucho entre todos. Yo era una niñata y me enseñaron el oficio. Y luego José Luis, la verdad, no puedo olvidarme de el que me enseñó a escribir a nivel periodístico, que era realmente José Luis Cebrián, que fue, bueno, el maestro de maestros.
Y con Hermida, esa familia o esos chicos y chicas Hermidas con los que ahora te reencuentras, porque están esas chicas Hermida que van a estar contigo en la tertulia de los viernes, pero también tenemos a Curro, que a Curro te le volviste a encontrar también aquí.
Currete, sí,
y
señor.
También tenéis un pasado en
juntos,
común, porque
claro.
Jesús Hermida tenía fama de ser una persona muy exigente.
Lo era, pero creo que hay que entender la cantidad de presiones y también pues la, el nivel de exigencia que tenía para él, ¿no? Ya empezaban las audiencias, o sea que realmente también lo sufríamos, ¿no? Pero fue el inventor realmente de la televisión matinal y le dio un aire nuevo absolutamente a la tarde también. Y bueno, aprender a su lado es que fue la noche y el día. Y en la radio mi maestro fue Santiago Vázquez y Tico Medina. Y desde aquí yo también me siento un poco chica de ellos, ¿no? Radiofónicamente. Pero en la tele es verdad que me enseñó tanto Jesús, le puso color a mi vida porque me enseñó a ver las cosas desde otros puntos de vista. Él siempre decía, si hay una rueda de prensa, no te pongas donde todo el mundo, ponte detrás del personaje que tendrás otra perspectiva. Un poco lo que decía es que no fuéramos iguales que los demás, que contáramos algo que fuera diferente.
¿Y cómo mantenéis, además, qué curioso, ¿no?, que os mantengáis el contacto entre vosotros?
Ah, sí, tenemos un chat y hemos estado muy activos en esta pandemia.
O sea, que
pandemia.
Los chicos Hermida tenéis sí, un chat.
Sí, sí, por favor, y ahí decimos cada cosa que yo me río mucho, mucho, porque claro, ahí sabes que estás desinhibido y que puedes decir las mayores burradas.
¿Qué diría Jesús Hermida si hubiera podido estar en ese chat? ¿Os regañaría seguro por alguna cosilla?
Bueno, está Begoña, la mujer de Hermida, o sea que... Y se ríe muchísimo, se ríe mucho, porque Jesús se hubiera reído un montón si era muy gamberrón. Tenía muchísimo sentido del humor, gastaba muchas bromas y al final te reías mucho. Yo me reía mucho con Jesús. Estábamos siempre, nos decíamos cosas muy tremendas y bueno, siempre teníamos como un diálogo entre los dos, que los dos nos entendíamos y la gente no sabía a qué nos referíamos.
Hablabais ya en clave, ¿no?
Hablábamos un poco en clave y nos reíamos mucho, mucho, mucho. Es que yo creo que es muy importante el tener sentido del humor. A veces, aun pasándolo mal, encontrábamos ese resquicio para reírnos porque quizá eso nos daba vida, ¿no? Y yo he hecho muchas cosas con Jesús. He dado clase en la universidad con él. Fíjate qué suerte he tenido. Y compartíamos clase de radio y televisión. Él daba televisión, yo daba radio. Y luego hemos compartido libros, hemos compartido muchos momentos. Ha sido para mí, en fin, importantísimo. Y le recuerdo mucho y le tengo mucho en la memoria. Mucho.
Pues qué bonito. Otra pinceladita musical. Ahora recordamos, si te parece, El Canto del Loco, Dani Martín, cuando estaba en El Canto del Loco con esos besos.
Los besos, por favor.
Que nos dé un poquito besos. Ahí de alegría esta canción.
Ya que no nos abrazamos ni nos besamos, pues por lo menos musicalmente, ya está.
Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar. Para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa está en los besos, y eso es lo que quiero, besos, que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Porque te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás, que más darás si mal o bien. Mucho metro sexual y faltan besos y eso es lo que quiero. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, pero por la noche hoy me den más besos pa' cenar.
Nieves Herrero, apasionante está siendo esta charla, pero ya estamos llegando al final. Hemos hablado de tu familia, hemos hablado de tu trayectoria, entre comillas, porque claro, es muy larga, pero de algunos momentos de esa trayectoria profesional.
Y déjame decirte una cosa, que falta muy poquito para que nazca el primer bebé de mi hija.
¿Que vas a ser abuela? ¡Ay, por favor, Nieves! Pero esto no me lo hagas así a traición.
A traición, aquí.
Mira que lo he pensado, pero digo, porque digo, ella como madre, que hemos hablado antes de que las mujeres retrasan más la maternidad, las edades, no me he atrevido a lanzarme a la piscina. Estarás loquísima.
Pues mira, he pasado distintas fases del agobio porque, claro, yo me he enterado...
Pero tú eres una abuela joven, ¿eh?
Yo me he enterado, cuando ya yo no veía a mi hija mayor. Estábamos separadas en este confinamiento y cuando ya pudimos vernos, pues era evidente.
¡Ya se le notaba! Y no te había dicho nada.
Porque ella me lo quería decir, yo la entiendo.
En persona,
me lo quería decir en persona.
Claro.
Pensó decírmelo el día de mi cumpleaños, pero resulta que nos confinaron y entonces se agobió muchísimo, como se lo digo, por teléfono, a través de videoconferencia, y finalmente me lo tuvo que decir porque, claro, ya eran 4 meses.
¡Hija, qué gorda te estás poniendo!
Y claro, bueno...
¿Cómo te está sentando esta pandemia?
Ya ella no pudo más y un día, ya esos primeros días que se podía pasear, se vino andando y sin entrar en casa me llamó a la puerta, bueno, me eché a llorar y dijo, mamá, que estoy embarazada, pero bueno, por favor. Y bueno, pues al principio me asusté un poco por esta situación y bueno, ahora les veo tan felices, pues que qué bien, qué bien. Le digo, pero ¿por qué eres una mamá tan jovencita? A ver, espera un poco más. Y bueno, yo también entiendo que ella se casó con un chico maravilloso que la lleva 8 años y claro, los tiempos de Elu no son los tiempos de Blanca y al final se han convertido en los tiempos de los dos, ¿no? Pero bueno, está muy bien y creo que ser una mamá joven pues es fantástico. Ya
pues
está.
Enhorabuena a ti como abuela, enhorabuena a los papás de la criatura.
Yo digo Mami Nieves, por eso me resisto un poco a decir el tema, porque he llegado, me encanta que en Francia llamen mamis a las abuelas y me siento como más arropada en Mami Nieves que en abuela. Es que me echa muchos años.
Que no te Isabel. Echa años. Yo tengo una prima hermana que fue abuela con 40 y poquísimos.
Sí, no. Sí. Además, me siento muy feliz.
Además está
verdad.
Muy bien porque así puedes disfrutar también sí, más de los nietos. Sí. Que luego también te pilla más cansada. No. Pues Ay. Lo siento, pero yo voy a cerrar con el titular. Nieves Herrero, abuela. Qué bien. Me ha encantado esta conversación. Y ese regalo que me has dejado para el final, pues me parece maravilloso. Luego ya vendrás aquí a la redacción con las fotos.
Claro, por favor.
Presumiendo.
Para noviembre. Será el feliz acontecimiento y así lo contaremos. Así que nada.
Pues muy bien.
Muchísimas
gracias. Oye, vamos a despedir con los Beatles, ¿no? Que tampoco pueden faltar en una selección musical o en una conversación con Nieves Herrero.
No pueden
En la que
faltar.
Haya música, no pueden faltar. Que tú
todo,
también eres muy rockera, que has elegido un tema muy rockero o muy animado de
es
ellos.
Es que yo, si oigo esta canción, yo donde esté me tengo que poner de pie y bailar. Soy muy rockera, he bailado mucho. Y sigo bailando, si es que me encanta el Rollover Beethoven, pues ahí para todos, venga a mover
para
los
todos
pies.
Y ahora en cuanto Lourdes Mercado nos cierre los micrófonos, Nieves Herrero y yo nos ponemos a bailar. Gracias Nieves, un placer y un besazo.
Nada, os quiero mucho y os deseo lo mejor, que sea una gran temporada para toda Onda Madrid y en especial para ti, Isabel.
Hombre, y por supuesto, y para ti, para todos, que esta es nuestra
Gracias.
Casa y esta es nuestra familia,
sí,
que vaya
señor.
Muy bien todo
un beso
para Onda
a todos
Madrid.
Los oyentes.
Y para los oyentes que son parte de la familia. Que sin ellos no somos nada.
Nada, absolutamente. Un beso a todos. Sí, señor.